Deportes.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
1:07, es jueves 29 de mayo y es el día después al gran acontecimiento que ocurrió en Breslavia. Yo no sé cómo estará la ciudad polaca ahora mismo. Están llegando béticos durante toda la noche y hoy en carretera de vuelta a casa y con un corazón partido, como la canción. De una parte, la gran fiesta, el haber vivido una noche mágica, en principio, la felicidad que el Betis estuvo en esa final, la posibilidad de conseguir el primer trofeo europeo y después la realidad del partido. Un partido donde en el arranque el Betis fue mejor que el Chelsea. El Chelsea estaba maniatado por el Betis. Ahí jugó el Betis muy bien. La banda izquierda funcionaba perfectamente y todo conducido por el mágico, por el mago, Isco. Y entonces la primera parte llega a un gol. El Betis hace un gran esfuerzo físico, mucho, y no mata el partido. No llega el segundo tanto, ni llega el tercero. Y jugártela a un gol con un equipo que tiene 100 millones, 900 millones de presupuesto, que tiene futbolistas de mucha calidad, que acaba de meterse en Champions, que juega en la Premier, que tiene en su historia títulos importantes y que tiene hambre también de, para ganar. La segunda parte, Maresca la gestiona muy bien, Pellegrini no la gestiona tan bien, donde están los cambios, y ocurre que Isco no tiene carburante para jugar como jugó la primera parte, ni acompañante. Si a todo esto le suma que te falta un portero y te falta un 9 de calidad, más el ala izquierda que lo tiene lesionado, pues ya está, ¿no? Te salen las cuentas. No es ventaja toro pasado, pero mi pronóstico con mis amigos, con mi gente, yo dije, era temeroso decirlo, me decían barbaridades, que el resultado estaría cercano a la manita. Dije un 4-1 o un 3-1 para el Chelsea. Siento no haberme equivocado, pero fue así. El Betis a balón parado, deja mucho que desear. Pellegrini se atascó en la segunda parte, el cambio y los cambios que quiso hacer. Y el Chelsea, bueno, pues sacó lo que tenía de muchísima calidad y la lió. El regreso es duro, durísimo, cuando ocurre una cosa como esta. Y lo que toca ahora es quedarte con lo mejor que has vivido y pensar que esto puede ser. El presidente, el consejo y el director deportivo, con todos los planes que hay de un nuevo estadio de la ciudad deportiva, tienen que seguir apostando y lo van a hacer. Seguro que lo van a hacer. El Betis necesita uno o dos porteros, dos laterales, un central y un 9. Sobre todo eso, y eso hay que invertir, y seguro que ya están trabajando en ello para mejores cosas. Y Pellegrini tendrá que pensar que en citas como la de ayer hay que tener el plan A y el plan B, sabiendo que tenía futbolistas y banquillo inferior al del barrio londinense de Chelsea. Así que esto ocurrió en lo futbolístico. Y después lo voy a comentar, y lo vamos a comentar con nuestros compañeros que estaban allí. Me parece una chorrada, y permítame esta expresión grotesca y de mala educación, lo que pasó en la medianoche, en nuestra cadena. Ocurre que el Sevilla felicita a Maresca, que ha sido futbolista del Sevilla, y lo felicita porque ha ganado un título. Y en esa felicitación, claro que sí, hay una dosis de sevillanía, de lo que es nuestra ciudad futbolística. ¿O vamos ahora a sentirnos mal? Aquí hay cainismo. Y gracias a eso, que no nos interesa el Barcelona, ni el Madrid, ni el Atlético de Madrid, solamente nuestros equipos, pues somos como somos. Consumimos fútbol. Cuando llegan los argentinos, que son los que más, se enloquecen con Sevilla. ¡Qué maravilla! Pues esto es lo que pasa. Entonces, Aro contesta, no sabía lo que había, y dice, ¿es el club el que lo ha dado? Ahora lo van a decir los que lo conocen. Y le dicen que sí. Y dice, bueno, pues yo también lo felicito por quedarse en primera división. Pero el que esté libre de culpa, que tire la primera piedra. Si es que están recordando ahora los sevillistas que Joaquín, que fulanito, que el otro, que dijo cosas. Claro que sí. Esta es la historia, esta es la liturgia de nuestro fútbol sevillano. Y el que no lo sepa, que aprenda. el que piense que esto era una cosa excepcional para sacarle brillo y punta y tal, y tratar de empañar lo que ha sido esto, no conoce Sevilla, ni falta que le hace, de verdad, al que sea. Así que vamos a dejarnos de tontería y pensar que esto ocurre en las mejores familias, donde están divididas entre béticos y sevillistas. Y así hace ya mucho tiempo, y lo que nos queda igual. O sea, que no venga nadie a bajarse aquí del látigo Bartolo. 1:13, sufridores nuestros compañeros que no han dormido, los pobres, porque vaya Pellegrini lo cabezón que es. No se pudo quedar el señor a dormir allí, no. Toda la noche todo el mundo va acá y aquí están ya. Ya está aquí la doble O, Ocaña y Oliva, Oliva y Ocaña, y Escalera que está descansando. Oliva, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Has dormido cuántas horas?
Hola, ¿qué tal, Rafa? Buenas tardes. 3 horitas, sí, porque llegamos al filo de las 6 de la mañana, entre recoger equipaje, el autocar, el coche y tal, 7 de la mañana en casa, había que estar también preparado para el matinal de esta mañana, para los compañeros, todos los sonidos que vamos a escuchar ahora, preparar un poco el programa de mediodía, y sí, en la mañana he podido más o menos descansar 2-3 horas, pero la odisea incluso de Andrés Ocaña ha sido incluso peor, porque ha llegado incluso hasta más tarde y ha tenido más espera en el aeropuerto de Polonia, de Breslavia, pero bueno, siempre que el descanso esté privado, en este caso, de tener que hacer radio, perfecto. Estamos en la radio y encantados y dispuestos a analizar, cómo no, las claves de una final que tiene muchas cosas que analizar, porque evidentemente al final fue un desenlace bastante decepcionante para mí, después de lo que tú has explicado, el 1-0 de la primera parte, ahora entraremos en profundidad, y cómo se cae absolutamente por completo en la segunda mitad el Betis y lo pasa por encima por completo el Chelsea.
Sí, señor. Ocaña, ¿qué tal? ¿Tú también 3 horas?
Yo 1 horita y media, Rafa. 1 horita y media porque prácticamente hemos llegado a casa a las 9:10 mientras le dábamos un besito a cada uno de los tocinines y que iban camino del colegio, de la guardia y demás. Pues a las 9:30 nos hemos echado un rato hasta las 11 que ya estaba hablando contigo, y pero lo mismo, hombre, con el sabor amargo de traer la derrota, pero con la felicidad de cubrir un acontecimiento histórico para el Betis, ¿no? Para nosotros los periodistas, lejos de quejarnos, hay que dar las gracias por poder estar en estos sitios y que los equipos hagan que podamos vivir momentos así. Y evidentemente con ganas de analizar este partido, incluso el tema de lo del tuit del Sevilla y todo. Creo
no,
que
vamos, vamos a empezar por eso. Sí. ¿Tú estabas al lado de Aro?
Al lado de Juanma Castaño.
De Juanma Castaño.
Hicimos la gestión para que Ángel Aro atendiera a la COPE, como siempre la COPE tiene que tener. Pues la, que por cierto, quiero felicitar al Betis, Rafa, porque después de una final que pierdes 1-4, sacó a hablar a 3 capitanes. A Adrián San Miguel, a Bartra
las cosas muy
y
bien.
A Isco, muy efectivamente, bien. A Manuel Pellegrini, y puso a Ángel Aro al teléfono. Yo quiero decirle al Departamento de Comunicación del Betis que chapó por permitir y dar naturalidad
a la
radio. Sí, que algunas veces lo no natural. Pero sí, yo estaba allí delante, evidentemente no se hablaba de todo y también de ese tuit que había puesto el Sevilla, cada uno tenemos nuestra opinión, la daremos, y estaba al lado de Juanma cuando Ángel Aro, creo que elegantemente contestó
elegante
en los micrófonos de COPE.
Oliva.
Si te parece lo podemos escuchar, sí, ya que estamos con el asunto, ¿no?
Por favor,
cuando
claro.
Le hace referencia Juanma Castaño al tuit de felicitación a Enzo Maresca del Sevilla anoche, y esto es lo que respondía el presidente del Betis anoche en el partidazo.
No lo he visto, pero bueno, ellos están ahora en otra guerra que a mí ni me interesa. Nosotros estamos en crecimiento, en hacerlo bien el año que viene, y ellos están en otra guerra muy diferente a la nuestra.
¿El Betis lo habría hecho eso?
Pues si dependiera de mí, no, pero bueno, no sé, si hay alguien de la organización que lo hace, pues no me gustaría, pero bueno, ya digo, ni lo he visto ni sé exactamente qué es lo que han puesto. Es un tuit oficial del club. Bueno, pues nada, yo también felicito a Sevilla por quedarse en primera este año.
Bueno. En fin.
Estuvo bien, ¿eh? Salió bien,
sí,
de,
muy bien
del paso,
sí.
Y de...
Pero,
sí,
es
sí.
Lo, pero es lo que yo he dicho al principio, no sé si estáis de acuerdo, que el que se extrañe de algo, de lo que ocurre en nuestra liturgia, lo llamo nuestra filosofía de fútbol, el cainismo que tenemos aquí, la bendita pasión que hay, la bendita rivalidad que hay, que no queremos romper nada, siempre con respeto y sin bronca y sin palos y sin quemar nadie, pero por lo demás, la guasa, la gracia, la sevillanía, por favor, todo el que venga aquí, pregúntale a los cientos de entrenadores que han pasado por aquí, a futbolistas y además.
Yo lo único que, lo primero, Rafa, quiero entonar un mea culpa, porque ayer en la retransmisión nacional lanzaba Juanma una pregunta, o Lama creo que era, decía, el Betis hubiera hecho lo mismo al revés, y dije yo, lo dudo, yo dudaba en ese momento, digo, yo creo que el Betis no hubiera cometido esta torpeza, pero después, gracias a nuestros oyentes, y claro, empezaron a tirar de archivos,
y pude
recordar pues aquel día que eliminaron al Sevilla de la Champions, y el Betis también coló un tuit bastante inadecuado. Yo recuerdo que taché de ridículo
lo de la luz,
yo recuerdo que taché de ridículo aquel tuit, y ayer, a mí lo que me parece, Raspa, que es un tuit perfectamente evitable, que es una ridiculez, que tiene poca clase, poca elegancia, ¿no? Aunque que sabían perfectamente al poner el tuit lo que iba a provocar, y además me consta dentro del club del Sevilla que sabían que se le iba a tirar la gente encima, y que evidentemente que aquí en Sevilla pues quedó demostrado ayer a través de las redes que ocurre en las dos direcciones. Pero un tuit, igual que lo dije con el del Betis, fuera de lugar. Para mí, que ha enfadado, además, que es lo que me parece más interesante, Almansa, muchos sevillistas que tienen un cabreo total con su equipo, creen que el Sevilla tenía que haber pasado de
la Libertadores. Ya, pero aquí, dicho lo cual, sí, que aquí nadie se raja las vestiduras. Porque es que esto, una vez te equivoca, otra acierta, pero pertenece todo...
En las dos direcciones.
En las dos direcciones. Sí. O sea,
en esta ciudad es verdad que el encaje sobre estas cosas, más o menos, suele ser más o menos natural, enfadando a la gente, ¿no? Cuando ocurre de un lado para otro. Yo suscribo la última parte que ha comentado Andrés Ocaña. A mí particularmente, esto es una opinión muy personal, a mí me parecen que son tweets que lanzan los clubes, o que han lanzado en su momento, el Betis lanza alguno, ahora el de anoche del Sevilla, sinceramente me parece que son inoportunos y que están fuera de lugar, que creo que la alegría de la aficionada del Sevilla por la derrota ayer del Betis, o cuando el Sevilla pierde algún partido o es eliminado o ha sido eliminado en alguna competición y ha habido alguna respuesta a través de tweets del Betis, a mí me parece que son muy inoportunos, a mí, pero es una opinión muy particular y creo que están fuera de lugar. Pero también digo una cosa, es decir, que como esto ocurre y ha ocurrido, como tú has explicado al principio, Rafa, en ambas direcciones ocurre a lo largo de toda la historia, pues creo que hay que tener el encaje que hay que tener con estas cosas y ya está. Es lo que toca en cada momento en esta ciudad, porque aquí hay dos clubes con unos vasos comunicantes tan directos que la alegría de uno es el pesar de otro,
y el que no, Oliva,
y al revés.
Y el que no sepa...
Ahora, a mí me parece que están fuera de lugar, o sea que no...
Eso, y el que no sepa manejar nuestra cultura futbolística, pues que no se meta o que pregunte. El que no sepa, que pregunte o que no se meta. Porque es que ya sabemos todo. Aquí lo que no vamos a aplaudir, ni mucho menos, es lo que ha pasado en tiempos pretéritos, que todos sabemos ya de violencia y demás, pero no es el día. Ayer el beticismo tuvo las dos caras. La cara de la felicidad, de viajar cada uno como pudo, de darse cita en la ciudad, recogido por los micrófonos de COPE en cada momento, con la lluvia, el tal, el cual, la cervecita, los cánticos, y después en el partido. Y en el partido, pues mire usted, ocurre que llega un equipo que tiene más dinero, que ha fichado bien, que tiene un entrenador que le va muy bien a Maresca, que lo está abordando. La arenga de Maresca en el descanso sería tremenda, y la gestión para la segunda parte fue fantástica. Ahí está el 4-1, y la arenga de Pellegrini no llegó, y los cambios no se produjeron bien porque perdió, le metieron 4 goles y no supo matar al equipo rival, que en la primera parte el Betis fue superior, no supo matar. Todo esto hay que hacer, primero está encajarlo, y como ha dicho Aro, pues mejorar. La portería está débil. Dos porteros. Uno no, dos porteros necesitas. Dos laterales. Para mí, un central. Y después, un 9. Y el Betis tendrá que hacer ese esfuerzo de lo que le pide si quiere meterse en otra final, si quiere seguir sumando y demás, y demás, y demás. Del partido, Oliva, ¿qué impresión tienes tú de lo que pasó?
Yo decía al principio que para mí es muy decepcionante la segunda parte del Betis, pero muy decepcionante, impropia de una final. Es decir, yo entiendo que las finales son es un cómputo global, son 90 minutos. Y hay dos aspectos que hay que saber controlar. El Betis solo controló uno. Fue valiente, eso sí que es cierto. Y la valentía del Betis en la primera parte le lleva a superar al Chelsea, a ponerse 1-0, a tener incluso un par de opciones más en un disparo de Bartra que saca bien el portero Jorgensen, también la ocasión que tiene Johnny Cardoso. Es decir, que esa valentía le da para completar una bastante primera buena parte del Betis. La primera parte fue bastante buena. Ahora bien, las finales hay que saber, por un lado, ser valiente, aprovechar tus momentos y luego tener capacidad de resistencia. Y esa fue nula anoche del Betis. El Betis comienza la segunda parte. Ya el final de la primera parte ya da síntomas de cansancio.
Correcto.
Se le empieza a echar encima el Chelsea. Y con la segunda mitad y los cambios que mete Maresca, el Chelsea le pasa por encima. Pero además con un atenuante más, que creo que es un factor que también hay que meter. Es decir, para mí, el Betis no controla lo que hay que controlar una final, que es capacidad de resistencia, saber manejar los tiempos y sobre todo cuando la final te brinda una opción magnífica. Y es que el Betis se puso 1-0 ganando.
Eso es.
O sea, lo que todo equipo quiere en una final es ponerse ganando, manejar el resultado. Y en la segunda parte tocaba resistir, tocaba pegar bocado, tocaba todo. Ser defensivamente una roca, parar el partido, y el Betis no se entera de la segunda parte, pero además con un agravante mayor. Rafa, Andrés, son 20 minutos los que transcurren entre el 1-0 al 1-1, 20 minutos que tiene Pellegrini para reaccionar,
mucho,
bloqueado mucho. Por completo el entrenador.
Lo que tú has dicho, Oliva, los titulares que tú has dado, y te dejo, se llama oficio. Al Betis le faltó,
claro,
oficio.
Lo hay que tener, la final hay que tener ese oficio y poso para ganarlas. Pellegrini absolutamente superado, sin soluciones en 20 minutos, sin soluciones. Y luego hay nombres propios en la final que hay que añadir y que segundo lo vamos a...
Anthony, estoy yo callado, sí, para comentarlo ahora.
Sí,
vaya
Cucurella, Anthony,
el marcaje que le hace, el futbolista está ausente, no participa, y futbolista con tanto nombre que le estamos dando y que, lo bueno que es, en citas como esta tiene que...
Pero Rafa, de todas formas los futbolistas...
La portería que habéis apuntado al principio, habéis apuntado también... Portería ayer, de los 4 goles, 2 son muy evitables. Incluso el primero, te diría, de Enzo Fernández, una pelota que le pasa por el lado el portero Adrián. O sea que hay detalles que hablan y explican el 4-1. El 4-1 no es accidental, es producto del juego. No se puede jugar una final 45 minutos. La final están para jugar con todos los registros que te permite el fútbol durante 90 o 120 minutos.
Y
no manejó ninguno de esos.
Sí. Olivia, Ocaña, ¿qué decía?
No, que bueno, ahora te digo una cosa de Anthony, pero yo lo primero que vi es muy poca autocrítica después del partido, ¿eh? Para mí, la palabra que ha utilizado Oliva, estoy de acuerdo, es decepcionante la segunda parte de la final
horrible.
Betis, y por lo tanto decepcionante la final, es que aquí los partidos duran 90 minutos, no duran ni 30, ni 45, ni 70, o sea que es decepcionante, y hubo muy poca autocrítica, excepto Isco, que dijo en un momento que le habían pasado por encima en la segunda mitad, el resto fueron justificaciones por las lesiones y demás. Y después, igual que los responsables de la tremenda alegría de ayer de que el Betis estuviera en una final, son todos, pues ayer también quedó retratado que la planificación en la portería y en la delantera, el Cucho Hernández en la grada, que no podía jugar, pues imagínate, y el nivel de la portería del Betis, ayer quedó retratado que ha sido mala, quedó retratado también el entrenador, que estoy totalmente de acuerdo, creo que tú no puedes anteponer tu estilo, no puedes hacer que tu estilo sea innegociable por encima de la realidad futbolística que te encuentras en cada momento. Y ayer el entrenador vuelve a cometer...
No mete músculo en el centro del campo cuando con 1-0.
La segunda parte lo que requería es de pierna dura, de ayudar al equipo con físico.
Y además los cambios estaban cantados. Oliva, el cambio, o sea, a ti se te lesiona, perdona, Ricardo y Abde, tienes que meter a Perrot, pero cambias a Aitor Rival. Cambias a Aitor Rival, cuando te están comiendo, tienes que quitar a Bacambú y meter a Altimira. Tienes que meter a Altimira con 1-0, como si te tienes que colgar de debajo de la
muy
portería.
Mal. Gestionó muy mal.
Y lo de Anthony para terminar, Rafa. Anthony estuvo muy mal. Decepcionante. Pero a los futbolistas buenos se pueden hacer dos cosas. Cambiarlos, que a Anthony no lo puedes quitar, o ayudarlos. Si ves que le están comiendo a Anthony durante todo el partido, utiliza un resorte, ayuda a tus futbolistas, cámbialo de banda,
de
un gato,
claro,
mételo en la delantera que no tienes a nadie, desbloquéalo. Pellegrini no ayuda a Anthony, no ayuda a Jesús Rodríguez, por supuesto que lo pone a cubrir al mejor futbolista del equipo rival. Mete en el 84 a Altimira y a los Celso. O sea, son errores la y creo que debería haber un poquito de autocrítica.
Pero además esto de los cambios, Rafa, lo comentábamos ayer durante la transmisión ya. Es decir, que no es un comentario a posteriori viéndolo desde... la ventaja que se pueda considerar el hecho de que a toro pasado, ¿no? En el postpartido, ¿no? Durante el partido decíamos, son 20 minutos... pero no hay reacción y lo que necesita ahora mismo el Betis no es fútbol, es decir, no es Jesús Rodríguez para atacar, no necesita más tiempo a Bacambú, que estaba ya físicamente tieso, Fornal y Johnny estaban sobrepasados, ayuda al equipo, mete a Altimira, tercer centrocampista, lo decíamos, mete a Aitor Ruibal, si claro. Tienes que meterlo a la banda izquierda por delante de Perrot para ayudar con Palmer,
correcto.
Ahí lo ha colocado
carril,
en muchas ocasiones, es decir, lo comentábamos y lo analizamos durante la transmisión, ¿no? Y a mí me sorprendió mucho la parálisis absoluta del banquillo y la falta de soluciones de Pellegrini.
Eso es muy habitual en Pellegrini.
Claro,
¿eh?
Y esa
es
falta,
muy habitual.
Claro, y esa falta de manejar otros registros del fútbol, es decir, yo tengo mi estilo, pero me tengo que adaptar a las circunstancias. Claro.
Oliva, y la falta de autocrítica que al final del partido, excepto un poquito Isco, todo el mundo estaba súper conforme.
¿Queréis escuchar
con lo que
a Pellegrini? Mira, Pellegrini, después del partido, esto es lo que dice.
No hay que desconocer que enfrentábamos al Chelsea, nos enfrentábamos a... Me deja un poco más disconforme que, a pesar de ser el Chelsea, lo superamos en el primer tiempo con bastante fluidez, en tanto en juego como en ocasiones. No se dio y lamentablemente una goleada final que creo que no refleja exactamente la diferencia entre los equipos.
Es que él habló de la primera parte, don Manuel, que el partido dura 90 minutos y la prórroga sí procede y los penaltis también. Es que habla de la primera parte nada más y la segunda parte donde estuvo
correcto,
usted.
Correcto, correcto. La autocrítica que decía Ocaña se la compro por completo porque he tenido esta mañana la posibilidad de escuchar a los jugadores y también al entrenador. El que menos autocrítica tiene es Pellegrini, que parece conformarse le hemos jugado de tú a tú, hemos superado al Chelsea y luego la segunda parte...
Pero no lo han metido 3-0 la primera parte, ni 2-0.
Claro, claro. Y el Chelsea te mete 4. ¿Eh? Claro. Cuatro en media hora, ¿eh? Porque el primer gol, el del empate, llega a los 20 minutos. Si hubo más autocrítica y entramos en más profundidad de detalles de la final en algunos jugadores. Por ejemplo, Isco en zona mixta con Andrés Ocaña. Habla del partido y le pregunta Andrés también por qué le ha faltado, ¿no? En la final, ¿no? Qué ha pasado, sobre todo en la segunda parte. Este es Isco anoche con Andrés Ocaña en el partidazo.
Sí, bueno, al final el equipo estaba bien, Abde estaba muy bien, Ricardo también y bueno, una pena los cambios por lesión, luego ellos también han sacado más dinamita arriba, han salido muy, muy bien pero esto es fútbol, ya está, levantarse, pelear y ahora estar jodidos un par de días y luego descansar y afrontar la temporada que viene con más ambición, con más ganas, con la certeza de que sabemos que podemos competir en Europa y los éxitos llegarán más pronto que tarde.
¿Qué le falta, capitán, al Betis para poder plantarle cara y dar un salto más a un equipo de este nivel como el Chelsea?
Bueno, al margen del resultado yo creo que hemos plantado cara. Ellos sin generar demasiado peligro nos han metido demasiados goles para lo que se estaba viendo y bueno, no nos falta nada. Yo creo que hemos competido muy bien durante todo el año y el resultado es exagerado.
Yo creo que escuchando a Isco, la primera parte habla de los cambios que le hicieron daño. Ahora vamos a escuchar también a Bartra, que va un poco por ahí su lectura de la final. Pero yo estoy un poco de acuerdo con esa observación que hiciste, Rafa, tú, de ese diálogo Isco-Pellegrini, ¿no? Y posiblemente Isco, en su foro interno, un jugador que viene de jugar nivel champion, ganar 5 champions, diría... yo creo que en el fondo está diciendo, nos faltan cosas. Y sí, le faltan cosas al Betis para el máximo nivel europeo, que ayer era una final ante el Chelsea, que es un gran equipo, ¿eh? Y lo advertíamos en la previa. Cuidado, que la final se juega ante un equipo de Premier League, de Champions, del Chelsea, con jugadores de nivel... y que es un equipo importante, ¿no? Pues a ese escalón, evidentemente, no llega el Betis ahora mismo. Le faltan cosas, y ayer posiblemente le faltaron cosas para poderle competir al Chelsea con garantía.
Oliva, eso que tú estás diciendo lo tuvo que decir Pellegrini. Mire usted, jugamos la primera parte, lo que ha dicho está bien, y a continuación decir lo que tú acabas de comentar. Pero nos faltan cosas trabajaremos cosas, porque la directiva nos va a ayudar, el presidente nos va a ayudar, etcétera. Pero es que lo deja ahí, mire usted, yo es que he jugado muy bonito y ya me he ido a mi casa. Mire usted.
Ahora también te digo con este nivel que hay un escalón o dos entre Chelsea y Betis, también se le puede competir mejor al Chelsea.
Es que ese es el kit de la
también cuestión. Se le puede competir a un único partido mejor.
Pero es que aquí, Oliva y Hermansa, nadie está hablando... Pero vamos a ver, si solo hay que mirar el banquillo del Chelsea, y el banquillo del Betis.
Los que entraron.
De mil millones de presupuesto contra 170, ¿no? Estamos hablando de una barbaridad, de diferencia económica y de un banquillo con resorte. Eran mejor los jugadores del banquillo que los titulares del Chelsea de Maresca, claro. Pero aquí lo que estamos debatiendo... claro que no somos tontos y el oyente no. Partimos de esa base, la diferencia de nivel. Pero que con lo que tenía el Betis, yo creo que se podía haber jugado a otra cosa, Almansa. Yo creo que se podía haber mejorado el equipo. Que el entrenador, delante en el marcador, tenía que haber sacrificado su estilo, su ego, como queramos llamarlo.
No, adaptarse.
Y que el Betis tenía que haber disputado otro partido.
Pero eso no
o
lo
otro
hace.
Partido.
Bueno, sí. Un momentito, porque es 1:33. Vamos a meter un poquito de cosas que tiene Rafa. Perfecto. Carrillo de Barro, pero que no se vaya nadie, porque vamos a escuchar a Bartra, vamos a escuchar a Maresca, Pellegrini otra vez, y el presidente Aro. En fin, tenemos sonidos y los comentaristas que han estado viviendo el partido, el prepartido, el pospartido, el viaje, todo. 1:33. Gabri Motor, que por cierto, me ha puesto un cable diciendo que el que no conozca cómo se vive en nuestra ciudad el fútbol, pues eso, que pregunte y que aprenda, ¿no? Que él está de acuerdo con lo que estamos comentando, que son cosas que se vierten en uno y en otro. Uno está más afortunado, después el otro lo recoge, es una guerra particular que seguirá. Pero el que sigue vendiendo coches es él. Y a pesar de las oportunidades que hubo en la primera parte, no se consumieron más, pero se vendió un coche de Gabri Motor. Que le espera por si usted necesita un coche grande, pequeño, regular, que para más kilómetros, menos kilómetros, diésel, gasolina, eléctrico, lo que sea, en Gabri Motor. Ahí tienen la solución.
La venta o alquiler de una vivienda no puede estar en manos de cualquiera. Si eres propietario, en Sevilla Properties te asesoramos, te ayudamos y te acompañamos mientras vendes o alquilas tu casa. Tenemos recursos, experiencia, somos expertos titulados. Sevilla Properties, la agencia inmobiliaria en la que depositas tu confianza y te responde con toda la garantía que te mereces. Estamos en Avenida de Alemania número 6 y en sevillaproperties.es.
Transforma tu energía al volante del nuevo Toyota CHR Plug-in Hybrid, el crossover líder en electrificación. Perfecto para disfrutar en ciudad gracias a su autonomía de hasta 66 kilómetros en modo 100% eléctrico y de cualquier escapada con el modo híbrido Toyota. Más información en toyota.es.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Nimo Gordillo en Polígono Industrial Carretera Amarilla y en Polígono Industrial Su Eminencia en Sevilla.
60 años de esfuerzo diario, de manos que amasan con pasión. Orgullo de una pequeña panadería familiar convertida en una marca referente a nivel mundial, que lleva a Utrera, Andalucía y España por bandera, sin perder nunca su esencia artesana. Panadería Obando, 60 años de tradición y sabor.
¿Sabes por qué el 97% de los pacientes que acuden a nuestras consultas por primera vez confían en nosotros?
Razón número 3.
Por nuestros increíbles descuentos a jubilados y pensionistas. Ven y descubre tu razón para confiar en nosotros. Llama al 954-62-6706 o visita clinicaqueralto.com. Clínica Dental Queralto, 15 años siendo la referencia dental en Sevilla. Y recuerda, no somos franquicia.
Carlos, ¿tú sabes que han abierto en Matalascañas el hotel On City Resort con todo incluido y parque acuático?
Bueno, se llama On City Resort All Inclusive Prime.
¿Prime?
Prime, que es lo mejor, lo más selecto. En fin, habrá que ir reservando, ¿no?
Eso ya lo he hecho yo esta mañana.
Eres el mejor.
El mejor no, soy el Prime, Carlos.
Hotel On City Resort All Inclusive Prime. Tu pequeña California en Matalascañas. Si piensas reservar, es el momento.
Y si pensaras reservar, es el momento.
Reservas en el 959 77 90 90.
Ahí estaba Herrera, que de ayer, desde las 3:30 de la madrugada que se levanta para preparar el programa, ya estaba con la camiseta del Betis. Y anoche, viendo el partido, en la segunda, la primera estaba encantado, esperaba el segundo y tercer gol, como los béticos, y en la segunda dejó de ver el partido y se fue a la azotea. Y allí se quedó, estaba ensirocado. Estaba fatal. Por cierto, los compañeros de Al Final de la Palmera, Mateo, dice que Mendy y el PSV lo tienen casi cerrado por 4 kilos más bono. Así que sería 4 kilitos y chao, tonelete. Bueno, seguimos con, sí, con lo que estábamos, Oliva, una vez que hemos conocido la otra liturgia, que es la publicidad de la radio, que es muy, sí, muy necesaria.
Vamos a seguir, si te parece, Rafa, Andrés, analizando la final, porque creo que tiene muchos puntos de análisis. Hemos escuchado a Pellegrini, hemos escuchado a Isco anoche con Andrés Ocaña. Vamos a escuchar también a Bartra, porque Bartra se paraba un poco a fijar el foco del cambio del Betis o buscar la explicación de lo ocurrido anoche, un poco en el hecho de que no estuviera ya Adde, que se lesionara Adde el arranque de la segunda parte, Ricardo Rodríguez, verdad que en la primera parte los dos estuvieron muy bien, Adde para mí fue el hombre de la primera parte junto a Isco,
muy bien,
y
muy
Ricardo
bien.
Rodríguez fue capaz de parar bien a Pedro Neto, sostuvo bien a Cole Palmer, estaba bien, evidentemente son dos contratiempos. Pero creo que a los contratiempos hay que buscarle soluciones y para eso está el técnico Manuel Pellegrini. Pero esto es lo que comentaba Marc Bartra y ahora a continuación, después de Bartra, vamos a conocer también la otra parte, cómo analizó la final y creo que va a ser muy interesante
Maresca, ¿no?
Enzo Maresca. Sí, 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 pero primero Marc Bartra.
Bueno, creo que ha sido una primera parte muy, muy buena nuestra. Hemos pasado por encima, hemos sido mejores que ellos, tanto con balón como sin balón. Y luego incluso nos podríamos haber ido con dos goles de diferencia tranquilamente, ¿no? Y bueno, y en la segunda igual ellos han hecho los cambios. Nosotros hemos tenido que hacer dos por molestias, tanto Dabde como Ricardo, que además está muy bien esa banda, y luego no es fácil entrar en el partido, ¿no? De cero, ¿no? Y al final, pues bueno, creo que la segunda parte de ellos han sido mejores. Pero bueno, es fútbol, es un gran equipo, lo han demostrado durante todo el campeonato, también en la Premier, y da coraje porque al final creo que hemos hecho una primera parte que merecíamos mucho más.
¿Es una cuestión física? O sea, ¿desde fuera podía parecer que os estaban pasando por encima en esa segunda parte?
Bueno, al final Abde estaba siendo de los mejores y ha tenido que cambiarse. Ricardo está cerrando muy bien ese lado, está controlando muy bien las llegadas, y quieras o no, pues normal, ¿no? Que luego, bueno, que son detalles, ¿no? También, pero bueno, al final de ellos también, quizá nosotros hemos sido más valientes, hemos jugado más de tú a tú en la primera parte, y en la segunda quizá con el marco a favor nos ha faltado un poquito más eso, de jugar más de tú a tú, porque lo estamos viendo que se podía, ¿no? Pero bueno, ellos quizá han tenido también más el balón, y nosotros hemos sufrido más en eso.
La diferencia es que el Betis fue mejor en la primera, pero marcó un gol, y que el Chelsea fue mejor en la segunda, pero marcó cuatro.
Es que sí, pero creo que el análisis que hace Bartra, que es el que creo que tenían en mente los jugadores, creo que no es válido para una final. Seguir jugándole de tú a tú a, pues al
claro
Chelsea.
Que no es válido.
Que no es válido. De tú a tú le has jugado la primera parte y le has superado. Ahora toca
cambia,
con 1-0 a favor
potencia,
cambiar el registro. Y el registro lo que pedía era pierna dura, físico, parar el partido, jugar el otro fútbol que
pero
también
Oliva,
hay que dominarlo
ganó,
en las finales.
¿Cómo le empató el Betis al Barcelona en el Nou Camp? Pues cambiando el registro,
cambiando
totalmente,
el registro,
¿no?
Defendiendo,
haciendo un partido
defendiendo.
Para sufrir, ¿sí? Haciendo un partido para sufrir el día del Real Madrid, intentando tener algún momento, pero sufriendo una barbaridad el día del Atlético de Madrid, el día del 2-2. Es que estamos hablando de anteponer tu estilo, anteponer la realidad de lo que te está pasando.
Sí,
y además, claro que lo agravan. Las lesiones te molestan, claro que te molestan, pero por Dios, no vayamos a decir ahora, con el año que hemos vivido, que Ricardo Rodríguez se lesione en el descanso es motivo para que te
es
metan
drama,
cuatro
¿no?
en la segunda parte,
claro.
Por
no,
favor.
No, pero hay una parte cierta, serios, ¿no? Es que Perro no está preparado para eso.
No, pero hay que ayudarlo, Rafa.
Hay que ayudarle, igual que había que ayudarle a Anthony, claro que sí, esto
no,
es
Jesús
una,
Rodríguez,
es una
que
sociedad
ahora todo,
de 11 futbolistas, claro que
por
sí.
Ahora eso, todo el mundo vamos Palmer. Por Jesús Rodríguez, claro. y Jesús Rodríguez, el marrón en el que lo metieron fue
claro.
descomunal.
Tengo ganas de escuchar a Maresca.
No puedo estar más de acuerdo con eso, porque el partido lo que requería ir de Perro es un tipo defensivo, duro, una roca. Ruibal, ¿no? Un futbolista de ese perfil, que además se adapta a jugar en todos los lados, en derecha e izquierda, y haber un poquito parado la hemorragia que tenía ahí con Cole Palmer. Yo he visto, yo sé que muchas veces las comparaciones, Rafa, Andrés, sobre todo cuando son entre Sevilla y Betis, hay aficionados que le molestan, pero creo que los ejemplos sirven también para un poco hablar de lo que han sido o lo que son muchas veces las finales. Lo digo por la cercanía, ¿no? Yo he visto el Sevilla en finales, Rafa, Andrés, siendo inferior a sus rivales. Sobre el papel, era inferior a la Roma, era inferior al Liverpool aquel de Klopp, ¿se recuerda, Rafa? Al Inter de Milán en 2020, y tuvo la capacidad de resistir. O sea, no tuvo ni brillantez en las finales, pero ganaba esas finales, siendo inferior, ganar,
claro.
Y era inferior
es
a esa plantilla.
Manejar lo que tú tienes.
El Inter de Antonio Conte, ¿no? Claro. En aquella 2020 era muy superior.
Sí,
bueno, supo manejar esos registros a los que yo me refería, ¿no? E insisto, son ejemplos un poco de lo que es jugar o son jugar finales. Pongo el ejemplo cercano del Sevilla, pero seguramente hemos visto también al Villarreal ganar finales de la Europa League recientemente y manejar esos conceptos de una final. Maresca, a lo que iba, Rafa. Enzo Maresca hace la siguiente lectura sobre la final que tenía en la mente, lo que le esperaba en la primera parte después de haber jugado dos días después del Betis y el plan que tenía del partido. Maresca.
No, yo me lo esperaba un poco porque...
¿Tanto dominio del Betis?
Sí, porque nosotros el domingo hemos jugado hasta el minuto 100 por un objetivo enorme, que era la Champions. Y quiera o no quiera, el Betis ha jugado el viernes, 48 horas de diferencia, no se jugaban mucho el viernes, entonces yo sabía que al principio no iba a costar tanto. Ellos me esperaba que arrancaban, empezaban muy fuerte, pero luego hemos ajustado algo en el descanso y la segunda parte hemos sido mucho mejor.
Tal cual, lo ha clavado. Maresca, que por cierto venía mucho aquí al centro, porque su amigo es el propietario del restaurante italiano El Vesubio, que está aquí cerquita de...
Sí, de señor.
Y era un amante aquí, yo me lo encontré muchas veces allí. Y vaya temporada, porque claro, Enzo Maresca, que es el alumno de Pellegrini, como en tantas flores que se han echado los dos, se ha metido en la Champions y ganó la Conference. O sea que vaya el cambio que está registrando el Chelsea de nuevo, aquel Chelsea que fue una máquina en los tiempos del ruso, y que después perdieron mucho dinero, no se encontraba, y lo está encontrando. Así que Maresca, lo que ha dicho, pues mire usted, pues bien dicho está, ¿no?
Sí, en la batalla de entrenadores, claro. La segunda parte quedó claro que Maresca sabe de esto, ¿eh? Que sí, sabe sí, de sí. Esto totalmente.
Lo hizo muy bien.
Y yo estoy de acuerdo
los
también
cambios
con Oliva
mejoraron
y contigo,
el
Rafa.
Equipo. Los cambios mejoraron el
sí,
equipo, claro
y,
que
y
sí.
Y yo estoy de acuerdo con Oliva y contigo que Pellegrini se bloqueó un poco. Pero ojo, ¿eh? También quiero que incidamos que en la foto final de este 1-4, de esta decepcionante final, hay que ver la planificación, cómo el Betis ha llegado sin delantero prácticamente y con la portería muy mal cubierta a esta fase final de la Conference y evidentemente también el nivel que han dado algunos jugadores, ¿no? Que han dado ya, algunos pero, jugadores, pero hay que ver la planificación.
Pero en esta planificación hay que hacer un punto y aparte. A ver, la planificación suena mal porque el Consejo no ha dado dinero, porque el director deportivo se ha equivocado. No. Aquí han fallado los dos que tú estás diciendo, el delantero y el portero.
Sí.
Cuando a Pellegrini le dijeron en el mercado de invierno, lo voy a volver a decir, sobre el portero que el Betis ha luchado, ha peleado, lo ha hecho muy bien, porque el presidente de Las Palmas es para darle de comer aparte, y lo han bordado. Y ya tenía, le dice, mister, que tenemos el portero que usted desea, lo tenemos ya, en dinero y en todo, ¿lo firmamos? No.
Pero Rafa, entonces no venía el cucho.
Bueno,
te quiero decir
pero,
que es verdad, pero, la noticia es... Pero como tú la has contado siempre y la adelantaste...
Es que es verdad porque...
Pero es que el Cucho ha metido el Betis sexto en Liga y el año que viene, gracias a eso...
Ya, pero el Cucho no estuvo ayer con la elástica allí.
Claro, por eso te digo que hay errores de planificación.
Es que la temporada del Betis creo que hay que dividirla en dos partes. Hasta diciembre.
Y post-diciembre.
De aprobado justito... Pero
muy justito,
¿eh?
O suspenso.
Muy justito. Eso que tienes delante del examen, dice, bueno, un 5, vale. Hasta diciembre, porque no se había caído de la Conference, pese a ir mal en la Conference, y luego en la Liga sí que han dado siempre muy por detrás. Vale, un 5, ¿no?
Y un 9 después.
Y claro, en la segunda parte de la temporada, sin duda, es un sobresaliente.
Maravilla,
la
claro.
Nota que te da para por poner notas, ¿no? Que yo soy muy dado a poner notas y demás. Más o menos, ¿no? Para que los oyentes se sitúen, pues a lo mejor un notable alto, ¿no? Un 8.5. ¿Por qué? Porque es evidente que el Betis ha conseguido ilusionar a su gente, que eso es importante. Jugar una final, que es importante. Es verdad que luego el resultado final ha sido decepcionante
con la derrota. Y después, Oliva,
4-1. Pero hay dos partes de temporada. Una,
sin lugar a dudas,
da para aprobadito
hasta el mercado de invierno y posmercado de invierno.
Y luego es notable. Quedado,
vamos a ir terminando con el Betis, señores.
Sí, es muy rápido. Rafa, dale tú primero, André. Que simplemente que también hay que tener en cuenta, claro, el contexto que te encuentras, ¿no? Vamos a ver, la Conference del Betis es notable porque ha eliminado a la Fiorentina, los demás equipos
horrible.
Hubiera sido un fracaso.
Y jugó muy mal y estuvo a punto de caerse. Y la afición, pese a haber ganado un partido en casa, le gritó y le dijo que así, ¿no? Sí. O sea, que la Conference...
Pero un notable justito.
Hay dos Conference, ¿eh?
Claro, porque el Betis, bueno, tenía que eliminar al Jagiellonia, por Dios, y al Vitória Guimarães, ¿no? Solo faltaba, eliminó a la Fiorentina, lo convierte en notable, va a una final. Después, ¿ha tenido mala suerte? Pues sí, ¿sabéis quién
es?
¿Algo
que dijo del partido?
Esto vamos a escuchar.
Dale, dale, dale.
Bueno, pues triste, lógicamente, porque habíamos hecho una muy buena primera parte y la segunda parte han sido superiores y nada, nos han ganado y bueno, pues... Pequeño duelo que hay que pasar, aprender y a seguir adelante, no queda otra.
Nos hemos visto muy muy bien también en la primera parte que pensábamos que iba a estar ahí muy muy cerca el título.
Sí, yo digo, después de la primera parte, incluso con alguna ocasión más que hemos tenido para meter algún gol más, segundo gol, pues pensamos que la segunda parte, bueno, que ellos iban a apretar, pero es verdad que han sido muy superiores.
¿Lo achaca algo? ¿Un bajón físico? ¿La lesión de Abde? ¿Hay algo?
Es cierto que la salida de Abde nos quita profundidad y luego pues ellos han sido físicamente mucho más fuertes que nosotros en esta segunda parte y creo que ha habido un cierto bajón físico, que también es normal. Tienen un equipo muy, muy potente y bueno, al final también los presupuestos están ahí y hay que afrontarlo como son las cosas y trabajar más, ya está, para... El año que viene llegar con fuerza a la competición que nos toca, que es la UEFA, y a ver si lo hacemos también igual de bien y nos vemos en una posible final o tener algún tipo de éxito deportivo.
Muy, muy bien, estaba diciendo.
Sí, debe servir lo de anoche, creo, para que en el Betis sepan... Hacer autocrítica profunda de lo que es la final, ¿eh? O sea, el camino y todo, lo he comentado. A mí me parece que la temporada que ha hecho el Betis para el aficionado del Betis ha sido muy ilusionante. Ha habido meses de gran fútbol con grandes expectativas. Es verdad que en una temporada de 5 equipos de Champions no ha logrado meterse en la Champions. Sexto, pero bueno, Europa League. La Liga, digamos que ha cumplido el objetivo, no ha dado el salto que podía darlo esta temporada por el hecho de que han sido 5 los equipos que se han clasificado para la Champions y luego se ha quedado a las puertas de un título. El camino sigue siendo, digamos que hay un crecimiento, ¿no? Respecto al año anterior.
Mejorar,
pero si el Betis quiere
mejorar,
seguir
mejorar.
Estando en finales,
obligado
volver a
que la competición claro. Era la Conference,
tiene que hacer autocrítica e intentar
seguro.
Mejorar las cosas que tiene que mejorar todavía, que creo que debe hacerlo el Betis, dentro de que sí, estoy de acuerdo. Temporada que ha ilusionado mucho, pero en la que en dos frentes que tenía abierto, al final se ha quedado en los dos en las puertas.
Bueno, pues eso, es lo que toca y seguro que lo van a hacer. Hasta aquí la información del Betis, que por cierto, Ocaña, ya los jugadores de vacaciones hoy, ¿no?
Sí, los jugadores ya a descansar, ¿no? A planificar. Ayer viajaron futbolistas que el año que viene ya no se van a poner la camiseta del Betis, como por ejemplo William Carballo y algunos más de los que iremos hablando, Rafa, y ahora lo que hay que hacer es una profunda reflexión de los sitios donde hay que mejorar el equipo. Felicitar, por cierto, a la afición, ¿eh? Vaya muestras de cariño, Rafa, con todos los compañeros nuestros de Copema Sevilla, contigo, cómo nos saludaron, cómo nos hicimos fotos con todo el mundo. Gracias a todos, porque una cosa son las redes sociales y otra el cariño tremendo que la gente le tiene a la gente que hacemos radio. Y darle un abrazo enorme a mi Oli, que me he pegado dos días de viaje Oli.
Sí.
Estaba
el paracetamol. El paracetamol te lo has tomado ya, no
que
para.
Es un pedazo de tío, Oli,
bicho,
que te
bicho,
quiero mucho.
Grande,
y que vaya compañero grande. Bueno, Oliva, de viaje.
Bueno, pues hasta aquí lo dicho y rubricado lo que ha comentado Caña y Oliva para la afición enorme, como siempre. Se han pegado esos tres cuartos de alegría y después, pues claro, a nadie le... O sea, si tú ves que te da tu equipo le meten cuatro goles, pues te enfada y lo que ha pasado que hemos analizado. Lo siguiente es hablar de Sevilla, que hay muy poco que hablar, pero vamos a hacer ahora tras escuchar lo que nos quedaba en la cuenta que tenemos Carrillaje y yo.
Tu nueva moto está aquí. ¿A qué esperas? En Motojoven Sevilla arranca tu pasión por las dos ruedas. Descubre nuestras motocicletas kilómetro cero de las mejores marcas. Vespa, Moto Guzzi, Aprilia y Piaggio. Precios increíbles y listas para que las disfrutes hoy mismo. Atención, unidades limitadas. Motojoven, Avenida José Laguillo 16.
Bienvenido a las únicas instalaciones premium de la ciudad. En Avis Audi cada detalle está diseñado para que vivas la excelencia, la tecnología y la emoción de conducir un Audi como nunca antes. Ven, siéntelo, vívelo. Avenida Berroes 12, Sevilla. Avis Audi, donde comienza tu próxima gran experiencia.
¿Dolor lumbar? ¿Ciática? ¿Hernia discal? El doctor Andrés Muñoz, neurocirujano especialista en cirugía mínimamente invasiva de la columna vertebral, es la solución a tus dolencias. Mejora drásticamente tu calidad de vida y suprime el dolor de forma efectiva. Más información en drandresmunoz.com o pide tu cita en Clínica ABP Salud, en Avenida Manuel Siurot 19 de Sevilla.
Ahora la magia está en Gabri Motor, en Sanlúcar La Mayor. La mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero y ocasión del Aljarafe. GabriMotor.net. Descubre la magia.
Mi coche.
Las buenas impresiones son importantes, pero también todo lo que hay detrás.
Con Coanda y Kyocera, ni mi equipo de impresión ni mi empresa se paran, ofreciéndome un entorno digital, seguro y sostenible. En resumen, personas que se adelantan a mis necesidades para crear juntos la mejor versión de mi negocio.
Consulta condiciones en muchomasqueunabuenaimpresion.es o en coanda.es.
Guías, tiendas, hoteles, kioscos, gracias por hacer de Sevilla uno de los mejores destinos del mundo. Otro año más celebramos de nuevo la Summer Tourist Party de Cruceros Torre del Oro y queremos contar contigo, profesional del turismo. Ven y disfruta de una noche mágica con DJs, cócteles, sorteos y mucho más. Te esperamos el 5 de junio a las 21:30 horas en el embarcadero junto a la Torre del Oro. Entrada solo con invitación. Solicita la tuya en crucerosensevilla.com.
Las apariencias no engañan con el nuevo Toyota CHR. Disponible en versión electric hybrid y enchufable. Por fuera, su diseño rompedor no deja indiferente a nadie. En su interior, tecnologías como el sistema multimedia con pantalla de gran tamaño y su techo panorámico te invitan a disfrutar de una experiencia de conducción única. Más información en toyota.es.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Ispaljarafe en Camas, Coria del Río y en el polígono Pisa de Mairena.
Y 53 minutos, lo dicho. En el Sevilla la cosa sigue igual, la vida sigue igual. Con el límite salarial más bajo ya no lo hay, con la deuda que tiene y en torno a los movimientos ha habido una oferta de la tercera vía al Senado y han dicho que no, que el Senado no vende a la baja, pese a que las acciones estén a la baja. Ellos sí venden, tiene que ser un precio que les satisfaga y que se vayan de vacaciones con ese dinerito. Porque tienen la luz pagada y no necesitan dinero. Y mientras tanto, todo está igual. Y la gran incógnita, Carrasco, Castro, Horta son los que de nuevo van a buscar, por ejemplo, al líder del casting que es Imanol. El tic-tac sigue, la gente no sabe a qué atenerse y la vida sigue igual, Oliva, Ocaña, en sí. El Sevilla. No hay nada nuevo.
Bueno, a mí lo que me comentaban hace finales de la semana anterior es que la idea que tiene el Sevilla, por fin digo, de hacer algún movimiento es tener entrador a principios de la próxima semana, que no se demore mucho más. Lo mismo tenemos noticias de manera más o menos inminente en las próximas horas y se activa un poco la carrera final por firmar a un entrador. Dentro un poco de el disparate que es el hecho de que por un lado el director deportivo proponga, por otro lado en el club estén manejando la opción, o proponga por ejemplo un perfil Imanol, que digamos que es el perfil que gusta al director deportivo y que también hay gente dentro del Consejo de Administración que le gusta ese perfil y por otro lado hay encima de la mesa conversaciones, no directamente con José Bordalás, pero sí con gente del entorno de José Bordalás para tenerlo también ahí en la recámara. Tiene que haber una resolución al asunto. Si tiran por opción dirección deportiva y vuelven a darle, sería ya la tercera oportunidad al director deportivo de dar de una vez por todas con un entrador que le sirva al Sevilla y su opción prioritaria es la de Imanol Alguacil. Y luego en la recámara, oye, yo decía hace unos días desde Polonia, Rafa, te decía a ti, a Víctor, ojo que Raúl se ha quedado sin equipo, el entrador del Castilla. Y apunté lo de Raúl porque con Raúl
ya le gustaba a Horta, sí.
Víctor Horta en el casting anterior del año pasado. sea, con Raúl ya se vio, era una de las alternativas que tenía García Pimienta. Por eso puse el nombre en la mesa de Raúl. Luego hay quien dice que esto pueda acabar o derivar en la opción cantera, en la opción de Jesús Galván, del entrenador del filial. Digamos que ese sería un poco el ramillete de entrenadores que gustan a Víctor Horta.
Pero la gran pregunta...
Imanol, Raúl, Jesús Galván...
Pero la gran pregunta de todo esto es, ¿la liga ha acabado? O sea, yo ya no concibo que Víctor Horta no vaya a continuar el año que viene, el director deportivo. O sea, tú puedes estar pensándote el entrenador que vas a traer, pero la decisión del director deportivo está tomada para mí. No tienes que deshojarla ni pensar si va a continuar o no. Si el presidente del Sevilla, Almansa, todavía... ¿Qué ha podido hacerlo? No ha emitido un comunicado diciendo, oye, Víctor Horta deja de ser director deportivo del Sevilla. Para mí sería una locura esperar a tener el entrenador para hacerlo, ¿no? Es que no tiene...
Sería una locura condicional.
¿Sí? Cada minuto que pasa una locura. Yo creo que si viene Imanol es porque el trayecto de Víctor Horta se va a alargar. Se va a alargar.
Exacto,
más en el tiempo.
Claro.
Pero puede ser, y no perdamos la posibilidad de que esto sea así, que al final en el club digan, bueno, vamos a ir a por un perfil que a lo mejor entienden que se adapta más, ¿no?, a las circunstancias del Sevilla, a por Bordalás, ¿no?, y que puedan convivir incluso algunos meses. Lo que sí que tengo claro es que Bordalás y Horta para mí son incompatibles, porque además Horta no quiere a Bordalás. Eso lo hemos explicado aquí en multitud de ocasiones.
Bueno, ni Bordalás a Horta, posiblemente.
Sí, exactamente, es recíproco, correcto. Pero no es la primera vez que vemos en clubes de fútbol a gente conviviendo que no se pueden ni ver. Alguno de los dos acaba saliendo antes del club, ¿no? Pero si es opción Imanol, ¿será que le dan todavía fuerza a la figura de Víctor Horta en el club? Y si el asunto deriva en Bordalás, yo creo que la caducidad de Horta será más rápida. Creo que por ahí van los tiros del futuro. Y que, insisto, lo que me dicen es que no quieren demorar la decisión más allá de fin de semana o principios de la próxima semana. Tampoco es que se pueda alargar mucho.
Es que no puede, claro. Claro.
Está sin entrador y con una dirección deportiva en el aire, ¿no?
No, y habrá que planificar, ¿no? Porque es que hay que fichar a 10 jugadores para la temporada que viene.
Bueno, no es lo mismo firmarle jugadores a Imanol Alguacil que a José Bordalás, ¿no? O sea, no tiene nada que ver un entrador con otro, ¿no? Pero nada que ver.
Es una locura todo lo que está pasando, macho. Qué barbaridad. Que otra vez Carrasco, Castro y Oltra sigan al mando de un Sevilla que ha estado a un punto del descenso. Es que es una locura lo que está pasando en el Sevilla, es una locura. Si es que día tras día te vuelve más loco, te ensiroca más. Cada día dices, ¿pero esto qué? ¿Esto no tiene fin? ¿Nadie va a desbloquear nada? ¿Todo el mundo, la vida sigue igual? Uf, Dios mío de mi vida. Verano azul, se queda. Nos vamos allí con la barca de Chanqueta y vamos a montar el chiringuito. Bueno, pues señores, que descansen ustedes. Bueno, hay 25, un golpe. Y
sí, seguimos.
Y después si es ton o desmayo, depende ya cada uno de las costumbres que tenga, ¿no?
Depende de los niños, Rafael. Claro. Eso está complicado, ¿eh?
Ahí pero Oliva sí, tiene menos problemas que
sí,
tú.
Sí, bueno, ya pasé también esas tardes, querido Andrés, querido Rafa. Ya pasé esas tardes también de no pegar ojo.
Eso es. Bueno, señores, un poquito de desmayo, lo dicho, que nos vamos. Vamos a escuchar qué pasa en España y en el mundo, que creo que también están pasando cosas, según el señor Herrera por la mañana, como nos pone al día. Adiós, carrillaje. Llega el hombre ta. Braille y preparado para luego. Que nos vamos. Perdió el Betis, la vida sigue, hay que mejorar. Del Sevilla, tic-tac, tic-tac, no sabemos nada. Adiós.